Pues abren sus Biblias a Lucas 24. Pues ya me contaron que no van a venir algunos porque no les voy a decir quién es el anticristo.
Bueno, ni modo.
Quizá porque no vinieron les voy a contar, pero no se vale decirles. Que queden en misterio. Lucas 24. Algunos quieren estudiar o quieren oír que alguien les diga el futuro. Quieren saber el futuro. Quieren saber todas estas cosas de moda entre cristianos. Quieren saber todo acerca del rapto. Quieren entender las cosas de la Biblia, pero no quieren estudiar la Biblia. No la quieren leer. ¿De qué sirve que yo les diga lo que va a pasar mañana si no van a leer la Biblia y si no la van a captar y entender verdaderamente que esto sí es lo que Dios ha dicho? ¿Cómo puedes tú tener fe nomás porque yo lo digo? No puedes tener fe nomás porque yo te lo digo. Esto no te va a dar fe. Si yo llego aquí y nomás te digo todo lo que va a pasar, me pongo un pizarrón grande aquí y luego les escribo lo que va a pasar y en el orden y hasta las fechas, fechas hasta el día, hasta la hora, y les digo todo lo que va a pasar, aun si tuviera yo razón, tú no podrás ser persuadido a menos que tú puedes verlo por ti mismo en la Biblia. Amén. Y no basta solamente leer el versículo y decir, oye, aquí está lo que dice. Tienes que entender el versículo y tienes que saber de qué se trata y el contexto, y tienes que tener suficiente confianza en tu entendimiento para apostar tu vida sobre lo que dice. O sea, lo que te estoy diciendo es, si quieres nomás información, de nada te va a servir esto lo que te voy a decir. No te va a servir solamente dándote información. Tú necesitas captar lo que enseña la Biblia. Y la única manera que vas a entender la Biblia es leyéndola. ¿Cuántos han terminado la Biblia por lo menos una vez? Levanta la mano. ¡Qué bien! ¿Cuántos han terminado la Biblia 5 veces? No te apenas. Qué bien, son muy pocos, pero qué bien por ustedes que la han terminado 5 veces. Algunos yo sé que no son muy buenos para leer, pero hermanos, si tú lees la Biblia 15 minutos al día, a tu velocidad, al pasito, que digamos, 15 minutos al día, terminas la Biblia probablemente cada año. Porque con 15 minutos puedes leer 3 capítulos. La mayoría de las personas pueden leer 3 capítulos en 15 minutos. Y si lees 3 capítulos por día, todos los días sin faltar, terminas la Biblia en un año. Solamente hay 1189 capítulos. Tú haces los cálculos, poco más de un año y terminaste la Biblia. Entonces, si ya tienes 5 años de cristiano y no has terminado la Biblia 5 veces, es tu culpa. Tú estás siendo negligente. Tú quieres que un predicador te llegue aquí y te diga, esto es la verdad, crea eso. Pero ¿hasta cuándo vas tú a abrir tu Biblia y ponerte a entender lo que Dios te ha dicho? ¿Se te hace difícil entender? Pues claro, es difícil entender, especialmente las cosas que Dios ha hecho un poco difíciles, solamente para evitar que los incrédulos no lo entiendan. Dios ha hecho las cosas como Él quiere para que los que tenemos fe los vamos a entender. Ahora, yo entiendo que algunos no son y no tienen interés en lo que les va a costar mucho estudio. No tienen interés en leer libros tan difíciles como Jeremías. Son difíciles. Es difícil leer 5 veces el libro de Levítico. Pero óyeme, si tú lees la Biblia 5 veces, terminando 5 veces la Biblia, tú vas a entender la Biblia y la vas a entender bien y vas a poder tú saber lo que estas profecías dicen sin que yo te lo explico. Ahora, yo no sé cómo asimilan esta cosa, leyendo la Biblia 5 veces, cómo es, pero yo no conozco los que leen la Biblia y que la hayan terminado 5 veces que no son muy capacitados para entender todas estas cosas. Es más, cuando yo empiezo a mostrar algo que yo he visto en la Biblia, los que han leído la Biblia por lo menos 5 veces van a estar diciendo, ¿sabes qué es cierto? Ellos así hablan. Pero cuando yo hablo esta cosa a los que no han leído la Biblia tantas veces, están así, ¿será? ¿Puede ser? ¿Puede qué? ¿Puede ser que no? Seguro tiene que ser que sí, porque Memo lo dijo. Yo sé que yo he estado equivocado. No me acuerdo cuándo, pero sí me equivoqué en alguna ocasión, estoy seguro. No debes tú confiar en mí completamente. Por lo menos una vez yo supe que estuve mal y luego supe que me equivoqué y de veras tuve razón, pero este es por lo menos un error. ¿A poco tú vas a creer todo lo que yo te diga? ¿No vas a checarlo en tu Biblia? ¿No recuerda que los bereos eran más sabios que los de Tesalónica? Porque ellos llegaban a casa y abrieron las escrituras y checaron todos los días por ver si eran ciertas estas cosas. ¿Pero cómo puedes tú checarme? ¿Nomás me vas a dejar decirte lo que sea? No deben ser así. Yo creo que todos los cristianos aquí deben empezar ahorita a leer la Biblia todos los días, suficiente para terminarla todos los años de su vida. Todos debemos hacerlo. Y ustedes que no pudieron levantar la mano para decir que han terminado la Biblia ni una vez, mira, empieza a echarle ganas. Yo sé que la mayoría de ustedes no ganamos este año. No son salvos menos de un año. Tienen más de un año salvos. Entonces ya es hora. Ya empieza a leer. Puede ser que no entiendas todo, puede ser que nunca tengas tú el don de predicar, o el don de ser maestro, o el don de nada, yo no sé. Pero lee la Biblia. Dice Lucas, capítulo 24, versículo 25. Dice, entonces él les dijo, Jesús pues les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decía. Dice aquí Jesucristo, hablando con gente que sí habían leído la Biblia. Recuerde, él no les regañó por no haberlo leído. Y hay otras ocasiones que él regaña gente por no haber leído. Él regaña a los fariseos diciendo, ¿no habéis leído? ¿No recuerdas haber leído esta cosa? ¿Sabes qué? Los judíos, sí, la mayoría de ellos habían leído la Biblia varias veces. O sea, el Antiguo Testamento. La habían leído porque todos los sábados tomaban 3 o 4 horas para hacer la lectura. Y la gente tenían que ir el sábado, se sentaban ahí y escuchaban la lectura. Y ellos, cada cuánto tiempo ellos habían terminado el Antiguo Testamento muchas veces. Ellos sabían las escrituras. Solamente ellos no sabían de quién estaba hablando. Ellos no sabían de si esto aplicaba aquí o si esto aplicaba allá. No sabían ellos. No sé por qué, porque las cosas son suficiente claras. No sé si te notaste, pero Cristo no está diciéndoles, pobrecitos, que no lo entendieron, déjame ayudarles. Dice que Él les regañó. ¿No es lo que dice? Y entonces Él les dijo, oh insensatos. Esto me suena un regaño. Él no está diciendo, pobres ignorantes que no pudieron saber. Él dijo, ustedes son ignorantes. Ustedes son insensatos. Ustedes son tardos para creer lo que los profetas han dicho de mí. ¿No sabían ustedes que eran necesario estas cosas? Ahora déjame decirte, estas profecías no son tan sencillas. Y Cristo les regañó por no entenderlas, por no captarlas. Pero eran profecías acerca de Él, y Él esperaba que ellos les entendieran, y que ellas, estas personas, ya supieran lo que debían esperar. Él pensaba que ellos, por lo menos, podían interpretar estas profecías bien, y podrían ellos hasta decir lo que debía haber sucedido. ¿No sabían ellos que era necesario que Cristo muriera? ¿No sabían ellos que era necesario que él fuera crucificado? ¿No sabían ellos que fuera necesario que fuera rechazado por los fariseos, los sacerdotes? ¿No sabían ellos que él tenía que morir y luego resucitar? Y cuando todo esto sucedió, a todos les agarró por sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué les agarró por sorpresa? Porque no entendían las profecías. Ellos tenían las profecías, sabían que eran profecías, habían leído las profecías, pero no las entendían. Algo les había confundido. Ellos estaban un poco no entendiendo. Había claves que ellos no agarraban, ellos no captaban. Ahora esto es inexcusable en las palabras de Jesús. Inexcusable. Ellos no tenían el pretexto de decir, oye, yo no lo entendí. Cristo está diciendo, insensatos. Ahora, si tú llegas al tiempo de la, del cumplimiento de las profecías y tú no sabes lo que va a pasar, tú eres insensato. Necio, fatuo, tonto, burro. Así es, mira, si tú no puedes entender estas profecías, Cristo está diciendo, tú eres burro. Tú debes haber entendido, tú debes haber captado todas las cosas que los profetas dijeron de mí. Ahora yo te voy a decir que las profecías acerca de Jesucristo, ellas son claramente entendibles en la Biblia. Bueno, por lo menos muchos podemos decir, muchas de estas profecías son claramente entendibles en la Biblia. Tú puedes entonces ver lo que ha pasado, lo que fue profetizado, lo que sí sucedió en la vida de Cristo, y tú mirando hacia atrás puedes ver las profecías claras. Ahí están, son claramente dichas. Pero los que eran completamente metidos en esas escrituras no los captaban. No sabían de lo que se trataba. Recuerda el eunuco que estaba leyendo Isaías 53 y luego llega Felipe al carro, se junta con él y él dice, oye, estoy leyendo esto y yo no sé de quién habla. ¿Habla de sí mismo o habla de alguien más? ¿Cómo es posible que no sabía de quién habla? Nosotros leemos el Isaías 53 y sabemos de quién se habla, sabemos de quién se trata, sabemos el cumplimiento, cada cosa. Cualquier judío que lee Isaías 53 hoy en día sabe de quién habla. Judíos que no creen en Jesucristo son tercos, no solamente son insensatos, son tardos para creer. Algo en su mente dice, yo no quiero creer eso. Y déjame decirte, la razón que la mayoría de las personas no entienden estas profecías es porque dicen cosas que no quieren oír. Dicen cosas que no quieren oír. Bueno, hay oportunidad de hablar de todo esto, pero son culpables por no captar, por no entender. Para mostrar qué tan culpables son, déjame leerte algunas cosas. Déjame decirte en primer lugar, hermanos, que no todas las profecías en la Biblia son predicciones. No son cosas dichas para poder predecir el futuro. Muchas de las profecías en la Biblia, pues se dividen en varios asuntos. Se divide en primer lugar que hay algunas profecías que son profecías inmediatas. Como leímos ayer de Jeremías que dijo, tú vas a morir este año. Pues murió en ese año y ya se acabó. O sea, no fue escrito en el libro de Jeremías para predecir el futuro. Para el momento que fue escrito Jeremías, ya había pasado. Porque el que lo escribió dijo, y él murió en tal mes. Entonces ya había pasado cuando lo escribió. No fue una predicción. Fue una predicción por medio de Jeremías, pero la escritura no es predicción. No fue escrito para decirnos el futuro. Fue escrito para confirmar quién era el verdadero profeta y quién no lo era. Entonces no toda de esa manera, no es todo predicción. Mucho es profecía corroborativa. O sea, te da la claridad después que sucede, pero no te da la claridad antes que sucede. Quiero decir, hay muchas profecías acerca de Jesucristo que nos hace claro las cosas de Jesús ahora, pero antes no se sabría lo que es. O sea, antes de suceder, ¿quién sabe cómo se aplica esta profecía? Nadie puede decir. Pero cuando sucede, todos dicen, ¡ah, mira! muchas de las profecías mencionadas en el, en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo son de este tipo. Son profecías corroborativas. Ayudan, establecen quién es Jesús después que sucedió. Y esto es muy importante, y es profecía. O sea, esto sí fue escrito antes, sí se cumplió sin que nadie sepa de quién hablaba, pero no se sabía antes, no se podía predecir lo que iba a ser en el futuro. Nadie podría decir, el Cristo va a ser así por estas profecías. Solamente cuando sucedió, dicen, esto sí es profecía. Otra profecía que hay en la Biblia es la profecía patronal, que quiere decir, hay cosas en la Biblia escritas que solamente nosotros viendo atrás podemos decir, ¿sabes qué? Aquí hay un patrón. Aquí hay algo que se repite muchas veces. Hay cosas que la Biblia hace claro y uno dice, ¿cómo es posible? Porque no son dichos como profecías. Son profecías que solamente Dios podía haber hecho. No sé si tú te acuerdas que Pablo dijo que hay dos montes en Samaria. Hay dos montes en el Sinaí. Y él dice que estas dos cosas hablan de los dos pactos. Habla él también de las dos esposas de Abraham. Y dice, esto habla también de los dos pactos. Ahora, ¿quién iba a pensarlo? Cuando sucedió estas cosas, no eran profecías. Pero de alguna manera, sí eran profecías. Porque dejaban un dechado, dejaban un patrón. El tabernáculo es un patrón. Si tú estudias el tabernáculo, tú vas a saber cosas acerca de Jesucristo que de otra manera no supieras. Los sacrificios que se hacían, obviamente son profecías patronales. Sabemos ahora que Cristo tenía que morir porque durante 4,000 años estaban matando corderos. Son profecías, pero no son predicciones. No nos dicen el futuro. Y todos ustedes llegaron aquí para saber el futuro. No quieren saber el pasado, quieren saber el futuro. Y no quieren estudiarlo por sí mismos, quieren que Memo se los diga. ¡No más dinos! ¡Ya! ¡Por fin! ¡Danos los puntos y que nos vamos a casa! No, hermanos, ustedes tienen que entender la Biblia. Pero hay predicciones, hermanos. Hay predicciones. Hay cosas que son dichas que esto va a suceder. Y no hay pretexto que estos hermanos no lo supieran. Hay muchos. Para hacer una predicción, ¿qué se requiere? Tiene que ser claro, ¿no? Para hacer una predicción tenemos que saber que está hablando del futuro. Tiene que decir, esto es algo que va a suceder en el futuro. Y también tiene que aclarar de quién se habla y qué se habla. Por ejemplo, hablando del Mesías, hablando del Cristo profetizado, para hacer una predicción, tiene que hablar del Mesías, del ungido de Dios, del Hijo de Dios que viene, de estas cosas que hablan del Cristo, esa persona prometida que iba a venir. Si no habla de Él, ¿quién puede saber que es una profecía acerca de Cristo? Ahora, yo he leído libros que dicen que hay 300 profecías cumplidas en Cristo. Pero yo no las encuentro. ¿Dónde están las 300? Yo no sé. Dicen esto y sacan ese número y luego dicen que son 300, pero yo nomás te voy a decir 40 y tantos. Bueno, si son 300, dame los 300. Quiero saber todas. Bueno, no, son demasiados. Vamos a dar nomás 50. Bueno, yo no sé qué pasa con estas personas. Hablan de 300, hablan de 100, pero solamente nos dan un número menos. Pues yo no sé. Yo sé algo, hermanos. No todas estas profecías son profecías en el sentido que yo lo cuento. Yo no podría regañar a los discípulos por no entenderlos. Yo no podría llamarlos insensatos porque me leen algo que dice, que dice esto y es una predicción de Cristo. Pues, ¿cómo lo voy a saber? ¿Cómo yo iba a imaginar eso? Yo no lo sabía. Y otras cosas que dices que se cumplió y yo ni siquiera puedo encontrarlos en el Antiguo Testamento. Yo no sé. Yo no hablo de estas cosas. Pero luego nomás vamos a decir que no hay 300 profecías o predicciones de Jesucristo. No hay 300. Yo no lo sé dónde están. Si los cristianos por ahí quieren decir que hay 300, ok, está bien, dilo. Pero si no los pueden citar, entonces no los creas. Yo no sé cuáles son los 300. Luego ellos van a decir, si se cumplieran, se hace el cálculo y sería una opción entre no sé cuánto, un número increíble. Diciendo esto es una prueba que Jesús es Dios y que la Biblia es palabra de Dios y bla, bla, bla. La verdad es, hermanos, yo no entiendo esto. Yo no sé cómo es posible. Yo quiero saber cuáles son las predicciones acerca de Jesucristo que se cumplieron al pie de la letra y que cualquier creyente del Antiguo Testamento antes podría haber dicho, yo sé algo acerca de Jesús. Yo sé algo acerca del Mesías. Para que Él fuera el Mesías tiene que cumplir esta cosa. Como aquella vez que dijeron los fariseos, sabemos que nada bueno viene de Galilea. Nada bueno viene de Galilea. Entonces este viene de Galilea, él no puede ser el Cristo. ¿Sabes cómo ellos sabían? Ellos sabían que él no era el Cristo porque sabían de dónde iba a venir el Cristo. Sabían dónde iba a nacer. Sabían de dónde iba a provenir. Sabían dónde. Entonces ellos podían decir que Cristo no era, que Jesús no era el Cristo, porque ellos sabían algo de las profecías. Solamente no sabían mucho acerca de Jesús. Si hubieran preguntado un poco más, hubieran sabido un poco más. Pero hay predicciones en la Biblia, hay cosas claras. Ahora, si tú vas a creer lo del futuro, tienes que ser convencido por el pasado. Si quieres tú estar seguro que las profecías que entendemos bien van a suceder en el futuro al pie de la letra como se están escritas, para estar seguro tú que las cosas escritas en Apocalipsis van a suceder como dicen, para ser convencido tú, tienes que ver que se cumplieron y que podían haber visto antemano que iban a cumplirse de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las predicciones acerca de Jesucristo antes que Él viniese y que fueron cumplidas al pie de la letra cuando Él llegó? Vamos a leer algunos, hermanos. Busca Isaías 9:7. Porque un niño nos es dado. Disculpe, vamos a leer el 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora le pregunto, ¿está hablando esto del Mesías? Esto tiene que estar hablando del Mesías. Dice que va a ser el Dios fuerte, que nace como un niño. Esto está hablando del ungido prometido. Todas las profecías en el Antiguo Testamento prometiendo que esto iba a suceder. Mira, esto sí es, esto es una profecía hablando acerca del Mesías que venía. Ahora lee el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay una predicción aquí, una cosa que cualquier judío lo sabía. Todos los judíos sabían, y esto no es la única vez que lo dice. Lo dice probablemente 30 veces en el Antiguo Testamento, que el Mesías iba a ser hijo de David, un heredero del trono de David. Él iba a ser de ese linaje. Sabíamos desde antes que iba a ser hijo de Abraham. Sabíamos por las promesas en la Biblia que iba a ser hijo de Isaac. Sabíamos que él iba a ser hijo de Jacob. Sabíamos desde los tiempos de Jacob que él, el Silo, iba a llegar de Judá. Y sabíamos desde David, hasta antes de David, Isaí, que iba a ser hijo de Isaí. Sabíamos también que iba a ser hijo de David. Ahora, para mostrarte la diferencia entre una predicción y una, quizá puede ser una profecía corroborativa, busca, hermanos, ahorita en Ageo 2:23. Ageo es uno de estos profetas muy pequeñas antes de Mateo. Ageo, capítulo 2, versículo 23. Un libro antes de Zacarías. Dice, y trastornaré el trono, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza del reino de las gentes y trastornaré el carro y los que en él suben y vendrán abajo los caballos y los que en ellos montan cada cual por la espada de su hermano. Y en el 23 dice, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Sealtiel, siervo mío, dice Jehová, y ponerte he como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dice que Dios escogió Zorobabel, hijo de Sealtiel. ¿Pero dónde habla del Mesías? No dice nada. Bueno, mire, yo lo leí, yo he leído muchas veces esto. Ahora los cristianos que supuestamente quieren comprobar la Biblia con las profecías me dicen que esto es una profecía acerca del Cristo, que ellos debían haber poder decir que debía ser hijo de Zorobabel y hijo de Sealtiel. Ahora, la verdad es que yo no lo veo. Para mí, yo si no hubiera leído esto, yo tendría que decir, esto no lo dice, yo no lo sé. Pero si ves en Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo 27, que fue de Juana, que fue de Reza, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel. Se cumplió, pero no se predijo. Sí fue profetizado, pero no era tan claro para que yo diga, antemano, él tiene que ser hijo de Salatiel, tiene que ser hijo de Zorobabel. Ahora, esto sí es una profecía corroborativa. Ahorita puedo mirarlo y decir, ¿ves? Fue dicho antes que iba a ser escogido Zorobabel, o sea, él iba a ser en el linaje del Cristo. Pero cuando estoy leyéndolo antes de Cristo, no puedo yo predecir el futuro y decir, esto está diciendo que Cristo viene de aquellos. Ahora, si sabes, si puedes ver la diferencia, muchísimos de las profecías que quieren hablar, de las personas, quieren hablar de las profecías acerca de Cristo, no son nada claros. No me hacen claro, pero las predicciones como que va a ser hijo de David son claramente dichas. Y esta es la diferencia de que estoy hablando. Ahora vamos a ver algunos. Yo voy a brincar muchos, hermanos, solamente porque mi voz no va a aguantar 2 o 3 horas leyendo versículos. Pero le voy a brincar y tarde o temprano yo voy a poner este bosquejo que yo tengo con todos los textos. Lo voy a poner para que ustedes lo puedan copiar. No es problema, no tienen que preocuparse, no voy a esconder nada de ustedes de lo que yo sepa. Les voy a decir todo menos quién es el anticristo. Ok, vamos a leer algunos. Miqueas capítulo 5, versículo 1. Miqueas 5, 1. Dice, reúnete ahora en bandas, oh hija de bandas, nos han sitiado, con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel. Esa está la frase que importa, al juez de Israel. Este juez fue prometido, este sí es el Mesías. El juez de Israel dice, con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel. Mas tú, Betlehem, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son... desde el principio, desde los días del siglo. Ahora, está hablando acerca del Cristo, el que va a ser Señor en Israel. Y dice, ¿de dónde va a salir? De Betlehem de Judá. O sea, la ciudad donde va a nacer es esa ciudad. No queda duda. Es más, los mismos, no lo vamos a leer, pero los mismos en Mateo 2, cuando Herodes fue con los escribas y dijo, ¿dónde va a nacer el Cristo? Cuando él no supo dónde iba a nacer, llegaron los magos, los reyes, llegaron ellos con él y dijeron a él, oye, queremos saber dónde está el rey de los judíos que nació, queremos adorarle. y él no sabía nada. Entonces él, ¿cómo va? Estos magos no saben dónde está, y yo no sé dónde está. Fue con los escribas, los que sabían la Biblia, y dijeron a ellos, ¿dónde va a nacer? Y ellos podían llegar a esta profecía y decir, va a nacer en Betlehem. Esa es la misma palabra que hoy en día dicen Belén. Betlehem, esa ciudad de Judá. Y ellos dijeron, va a nacer en Betlehem. Entonces Herodes trató de matar a todos los niños en Betlehem solamente por eso. Pero era una profecía predicha. Va a nacer en Betlehem de Judá. Ahora mira lo que dice Isaías 60, versículo 2. Isaías 60, versículo 2. Dice, porque he aquí que tinieblas encubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hablando de que Jehová va a nacer, dice, no solamente que va a nacer en Judá, dice también que los gentiles y los reyes van a estar allí en su nacimiento. ¿Podían ellos decir de antemano que cuando nace Jehová en Judá, dice, van a llegar reyes de los gentiles para adorarle? Iban a llegar a su nacimiento, es lo que dice. Algo que pasó al pie de la letra. No voy a leerte el cumplimiento, espero que ustedes saben de qué se trata. Mateo capítulo 2. Ahora mira, vamos a leer Oseas 11:1. Oseas 11:1, viene después de Daniel. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hablando del hijo de Jehová, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora uno dice, algo pasa aquí, porque dice aquí que Israel es su hijo, Efraín es su hijo, y ellos sí fueron sacados de Egipto. Esto incluye varios aspectos de las profecías. En primer lugar, tenemos aquí un dicho claro que el hijo de Dios iba a venir de Egipto. Es un dicho claro, de Egipto llamé a mi hijo. Pero también es una profecía patronal, porque como Israel salió de Egipto, Jesús sale de Egipto. Y esto hace claro que la misma historia de Israel saliendo de Egipto también tiene que ver con Jesucristo. Pero esto es muy complicado, muy profundo. No estoy hablando de este tipo de profecía. Yo quiero saber con certeza lo que dice la Biblia para que yo no me quede insensato en el día y que Cristo no llega conmigo y dijo, oye insensato, oye tardo para creer, ¿por qué no supiste? Yo te lo había dicho. Yo quiero entender la Biblia bien. Este sí es una profecía de que iba a venir de Egipto su hijo. También se cumplió esto al pie de la letra. Ahora mira lo que dice Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí hay una predicción que antes de venir Jesucristo, antes de venir el Mesías, iba a llegar un mensajero, alguien significante que iba a llegar antes para introducirlo, alguien que iba a predicar no a sí mismo, sino a aquel que venía. Que Jesucristo, el Cristo, el Mesías, no iba a llegar solo diciendo, aquí estoy, sino que alguien muy importante iba a venir antes y decir, ahí está. Ahora, esto es una profecía muy importante, porque cualquier persona puede llegar diciendo, yo lo soy. Cualquier. Es más, hay muchos hoy en día que lo están diciendo. Llegan diciendo, yo lo soy. Yo lo soy. Dice aquel, papá luz del mundo. Yo lo soy, mírame a mí. Demasiados hay que quieren hablar de sí mismos. Si Cristo hubiera llegado diciendo esto, todos los judíos podían decir, mentiroso. La Biblia dice que el Cristo va a ser anunciado por un mensajero antes. ¿Quién te anunció a ti antes? alguien importante, alguien enviado, un mensajero fuerte que viene diciendo: viene el Cristo, prepárense. Antes que llegara el Cristo, iba a llegar alguien fuerte, importante, anunciando: el Cristo viene, todos prepárense. Y el mismo pueblo de Israel iba a tener oportunidad de prepararse antes. Y esto sucedió con Juan Bautista, cuando él llegó y estaba predicando, no a sí mismo, diciendo: prepárense, porque ya viene. Y cuando Cristo vino, él no tenía que decir: yo lo soy. Ese mismo Juan Bautista, que ya todos sabían que era profeta, él mismo lo señaló y dijo: ahí está, es el Cordero de Dios. Cristo no tenía que predicarse a sí mismo. Él tenía el mensajero profetizado antes. Cristo lo cumplió al pie de la letra. Isaías capítulo 40. Mire lo que dice el versículo 3. Voz que clama en el desierto: barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Esto es un pasaje paralelo al que acabamos de leer, pero hay otra profecía predicha antes que explica algo que el otro no explicó. Dice que este mensajero vendrá predicando en el desierto. Vendrá en el desierto predicando. No va a ser cualquier que llega. Cualquier otra persona que llega hubieran podido decir aquellos: no cumple los requisitos, porque él no viene del desierto predicando. Pero Juan Bautista llegó del desierto, vivía en el desierto, llegó en el desierto y predicaba en el desierto, cumpliendo al pie de la letra esta predicción acerca de Jesucristo. ¿Estás empezando a ver que los judíos en tiempos de Jesús no tenían pretexto? ¿No tenían ellos por qué negar quién era Jesús? Ya se están cumpliendo todo al pie de la letra. Cualquier puede indagar en la historia de Jesús y saber que él es linaje de David. Cualquier puede indagar en de Jesús a ver que dónde naciste. Y podían preguntarle a sus hermanos, o a su mamá, o a sus primos, o a no sé qué. Podían preguntar: ¿de dónde vino? ¿Cuándo llegó a vivir en Nazaret? ¿Qué pasó con él? Cualquier sincero podía haber preguntado, y hubiera caído exactamente al pie de la letra todas estas profecías. Y luego viene Juan Bautista, y ellos llegan con él diciendo: ¿quién eres? Y él dice: yo no soy el Cristo, pero estoy preparando el camino ante él. Y ellos podían decir: ¿y por qué está entonces predicando en el desierto? Están cumpliéndose al pie de la letra las profecías, que son predicciones para que ellos no se queden tontos. No hubieran rechazado a Jesucristo, se había cumplido al pie de la letra. Isaías 35:4. Yo no estoy tocando, y hay muchos hermanos, de otras cosas que no son exactamente predicciones y no me interesan ahorita. Son muy importantes, pero no son predicciones. Solamente estoy llegando a algunos que son de veras predicciones acerca de Jesús. No son 300, pero son suficientes. Ok, mira Isaías 35 desde el versículo 4. Dice: decida a los de corazón apocado: confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. Él mismo Dios vendrá y os salvará. Ahí está la clave, está hablando del Cristo. Cuando dice que Dios viene, está hablando del Mesías, que cuando Dios viene en carne. Luego dice: entonces el cojo, el 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora, estas son profecías de cuando viene Dios, cuando viene el Mesías, algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Los ciegos van a ver, los sordos van a oír, y los cojos van a estar brincando como ciervo. Ahora, esto es lo que pasó. Cuando Cristo vino, Él no vino nomás hablando doctrinas. Él vino sanando. Él sanó ciegos, Él sanó sordos, Él sanó cojos. Ellos estaban todos regocijando donde quiera en Israel. Esta cosa es una predicción del Cristo que sucedió al pie de la letra. Ellos podían haber demandado de Cristo: oye, si tú eres de veras el Cristo, sane a alguien. Pero no podían ellos demandar esto, ya había sucedido muchas veces. No tenían pretexto por no entender esta profecía, y no tenían pretexto por no creer esta profecía. Zacarías 9, versículo 9. Penúltimo libro del Antiguo Testamento. Dos libros antes de Mateo. Zaqueo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Hablando del rey de Israel que viene, está hablando del Cristo, no hay duda. ¿Y qué dice acerca del Cristo? Que Él va a venir cabalgando una asna para entrar en Jerusalén. Es lo que dice al pie de la letra. Va a entrar a Jerusalén cabalgando un asno y también un pollino. Esto sucedió también al pie de la letra. Lo lees en Mateo 21. No lo vamos a leer. No tengo tiempo, hermanos. Hay muchas otras cosas que quiero tocar. Vamos a brincar algunos. Llegue al Salmo 2. Salmo 2. Ok, vamos a leer desde el 1, dice Salmo 2, 1, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Qué dice entonces la profecía acerca del Cristo, el ungido de Dios? Que ellos, que Él va a ser conspirado en contra de Él, los reyes gentiles. Que los mismos príncipes de los gentiles van a consultar en contra del Mesías, del Cristo, del ungido de Dios. Esto también sucedió al pie de la letra entre Herodes y Pilato. Podemos decir, él fue conspirado por los reyes de la tierra, por los mismos gentiles. Ah, mira, voy a brincar todo el Isaías capítulo 53, que habla muchos detalles de cómo él fue matado, de cómo fue crucificado. Algunos son muy importantes. Quizá tocaré unos dos, quizá. Vamos a leer primeramente Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice Jehová, mirarán a mí a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre un unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Ahora aquí está el primogénito de Dios, dice que será traspasado. Que Él va a morir, pero no va a morir ileso, sino va a morir traspasado. Mira, muchas maneras, muchas de estas cosas son predichas, son predicciones. Mira Isaías 53:9. La manera que muere es claramente predicha en la Biblia. Pero como ya muchos de ustedes son familiares con esto, no voy a tocar mucho. Lo que dice el 53:9 de Isaías dice: y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Dice que va a asociarse en su muerte con impíos y con ricos. Y dice la Biblia que él fue matado entre dos ladrones y fue sepultado en una sepultura de un rico. Entonces, esta cosa también se cumplió al pie de la letra. Cualquier judío, mirando lo que está sucediendo en tiempos de Cristo, podía decir, ¿sabes qué? Se me está soñando algo que he leído en la Biblia. Algo está pasando aquí. Algo se está cumpliendo. La razón que Israel no lo vio, no lo creyó, es porque sus ojos eran cegados. Dios les había cegado. Vamos a brincar todo esto. Vamos a leer Daniel 9:26. Daniel 9:26. Ahora quiero llegar a este porque no solamente, hermanos, todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra. Yo he encontrado un total de 30 predicciones acerca de Jesucristo que da sin pretexto cualquier judío que no lo creía. Y también hace bien insensato los mismos apóstoles que no lo sabían. Esto es claro, Cristo fue profetizado en todas estas maneras. Pero quiero llegar a algo aún más. Daniel capítulo 9. Daniel es un libro de profecía demasiado profundo y demasiado claro. Es tan claro en sus profecías, algunos vamos a ver esta semana, tan claro en sus profecías que los más expertos seculares, los que no creen la Biblia, ellos dicen que Daniel no pudo haber sido escrito en tiempos de Ezequiel, aunque Ezequiel lo menciona. Ezequiel habla de Daniel, pero dice, no, tiene que ser otro Daniel, porque esta cosa que está escrito aquí en Daniel es tan claro, tantas cosas. Vamos a leer algunos. Daniel capítulo 9, dije 26, vamos a leer desde el 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Ves? Está hablando del Mesías. Y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. ¿Quieres saber quién es el anticristo? Ahí está una clave. Pero no te voy a decir quién es. Y hasta el fin, y con una inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será calada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera consumación. Y derramaráse la llave terminada sobre el pueblo asolado. Ahora, fíjate que dice que después del Mesías, cuando el Mesías muere, después se va a destruir la ciudad de Jerusalén. Lo que Cristo profetizó, lo que vimos ayer, Cristo lo profetizó, sucedió 40 años hasta el punto. 40 años después que murió Cristo, fue destruido Jerusalén. Jerusalén destruida. Ahora, esto es curioso, ¿no? Que está profetizado quién es el Cristo, qué va a suceder con él, dónde va a nacer, quiénes serán sus papás. Mire, ellos pueden demostrar quién es Jesucristo tantas maneras que son tan claras predicciones. Ninguno tuvo pretexto por no saber quién era Jesús, qué iba a pasar con Jesús. Cuando Jesús dice a esos discípulos, ¿a poco ustedes todavía no entienden lo que va a pasar? ¿A poco no sabían antes? ¿No podían haberme dicho antes que era necesario que el Cristo muriera? ¿No han leído Isaías 53? ¿De dónde ha salido el brazo de Jehová? ¿No has entendido tú de lo que está hablando? ¿No sabías que tenía yo que ser traspasado? ¿No sabían que tenían que horadar mis manos? ¿Que tenía yo que ser herido en las manos y en los pies? ¿No sabías tú estas profecías? ¿A poco él dice? Y luego él empieza a hablar desde Moisés hasta todos los profetas. todas las cosas que dice la Biblia acerca de él. Ahora yo les doy una tarea. Ustedes ya pueden saber, yo no le voy a decir la respuesta, te doy nomás una tarea este año mientras lees tu Biblia, tú una vez este año, ¿sí? Porque yo sé que todos ustedes ya van a leer sus Biblias este año, seguramente, todos. Ok, mientras lees el Antiguo Testamento, este año yo quiero que veas dónde habla del Mesías y qué profecías son dichas claramente acerca de él que todavía no se han cumplido. Es buena tarea. Márcalo en tu Biblia. Cada vez que tú ves una profecía en el Antiguo Testamento, mayormente los encuentras en Salmos y en los profetas. Si lees tú una profecía que habla claramente acerca del Mesías, el ungido de Dios, o Jehová, o el de Dios cuando viene, sepa cuáles son las profecías de él claramente predichas que todavía no se ha cumplido. Y a ver si los puedes creer. ¿No será que yo les dije, ustedes lo van a leer, lo van a ver en tu Biblia, y a ver si los crees? Porque lo que dice acerca de él es bastante interesante. Ok. Quiero hablar un poco acerca de esta profecía acerca de Cristo. Las 70 semanas. ¿Sabes que 70 semanas son 77? 70 semanas. Nosotros sabemos la semana como de 7 días. Ahora, la Biblia habla acerca de esta profecía y esta no es una predicción. Porque una predicción sería que cuando se hace el decreto de restaurar la ciudad, que sucedió en tiempos de Nehemías, cuando sucede esta cosa, 490 años van a pasar. Esto es una predicción. Pero no dice 490 años van a pasar, dice 70 semanas van a pasar. Esto entonces ya viene siendo una profecía simbólica, que requiere un poco de inteligencia y captar cómo Dios habla, porque Él quiere esconderlo de algunos y quiere abrirlo a otros. Entonces, vamos a ponernos muy listos, mucho más listos que los tontos ahí que no creen la Biblia, y vamos a imaginar de qué está hablando. 70 semanas. Ahora, muchas veces en la Biblia se hace la comparación entre un día y un año. Como por ejemplo, cuando Ezequiel en esta misma época, cuando Ezequiel fue mandado por Jesús dormir a su costado derecho por 390 años. ¿Por qué? Digo, por 390 días. ¿Por qué habían gastado 390 años en rebeldía? Y esto eran 390 años desde que Rehoboam se dividió y Jeroboam hizo ese profeta, ese Baal en Dan y en Luz. Y cuando él en Betel, dice que él cuando lo hizo, 390 años, y dice Ezequiel tuvo que dormir en su lado derecho por 390 días. Entonces hay la asociación entre un día y un año. Y luego 40 años que Judá había sido rebelde, 40 días tuvo que dormir sobre su lado izquierdo. Ahora ya puedes tú imaginar. Entonces vamos a hacer los cálculos. ¿Que somos tontos? No, leyendo la Biblia sabemos que hay muchas profecías. Queremos saber, porque aquí es tan importante esta cosa. Dice, ¿cuándo va a llegar el Mesías? Está diciendo a nosotros, ¿cuándo va a llegar el Mesías? Todos querían el Mesías, ¿no? Debían haber sabido cuándo. Entonces, en el año 445 antes de Cristo, es el año que Nehemías dice el 20, el año 20 de Artajerjes. Y cuando esto sucede, es el decreto que él dice, van a restaurar a Jerusalén. Y él manda a Nehemías para restaurar Jerusalén. Empieza a contarle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuéntalos. Y llegarás tú al año 39 después de Cristo. Sabemos que él murió alrededor del año 30. Algunos lo ponen a tan tarde como el 32. Pero 39, suficiente cerca para que nosotros digamos, oye, ¿no puedes tú imaginar que tú estés siendo un judío en aquellos tiempos? Que te importan mucho las profecías de la Biblia, las promesas de que va a haber un Mesías que va a venir. ¿No puedes tú imaginar leyendo esto que tú dices, ¿sabes qué? Dice aquí 70 semanas y haces los cálculos y tú vives en los tiempos de Jesucristo. Tú haces los cálculos y dices, ¿sabes qué? Falta muy poco. ¿Sabes lo que debían haber estado haciendo? Abriendo los ojos, mirando todas partes, a ver si va a llegar el Cristo. ¿Sabes qué? Había algunos, tenemos escritos de uno que se llama Nehemías, Rabí Nehemías, que vivió como 20 años antes que nació Cristo. Y él escribió en aquel entonces que Cristo tenía que llegar dentro de 50 años, por esa profecía. También los historianos Tácitus y Suetonius, historianos romanos, escribieron más o menos en el año 100 después de Cristo. Ellos contaron que los judíos de anteaño estaban esperando el Mesías en aquel entonces, por lo que decía. Ahora, yo no sé si captas lo que está diciendo aquí, pero dice la Biblia claramente cuándo iba a nacer el Cristo, cuándo iba a llegar al templo, cuándo Él iba a ser sacrificado, cuándo iba a morir. Todo esto fue dicho hasta el año. Si tú haces los cálculos de los 300, de los años de 360 días, comparado con los 365 que tenemos nosotros en el año solar, tú haces los cálculos y llega hasta el año. Cualquier judío podía haber dicho, este es el Cristo, yo sé, solamente por la profecía de Daniel. No fue nada difícil. Y ahora hay algunos que dicen, no hay que dar fechas, nadie sabe las fechas, nadie sabe la hora, nadie sabe nada. Necios, Cristo les regañó por no saberlo. Cristo les dijo, ustedes no saben, ¿cómo es posible que son tan burros? ¿No pueden ustedes leer la Biblia y saber lo que está diciendo? Hay demasiado, hermanos. Yo tengo que decirles algo. Yo tengo que decirles, hermanos, que las profecías son tan claras en la Biblia que solamente un ignorante y que esté increíblemente terco, que no puede verlos y decir, esto es lo que debía haber pasado. Ningún judío tenía pretexto. Podía haber abierto su Biblia y había contado exactamente al pie de la letra y hubiera dicho, Cristo tiene que venir en nuestra generación. Él tiene que venir y debemos saberlo. Y no lo sabían. Ni los apóstoles sabían. ¿Sabe el problema? No estaban esperándolo. Decían que sí, pero estaban demasiado cómodos en su vida, o no sé. No, ellos no estaban buscándolo. Y cuando Él llegó, ni siquiera estaban prestando atención a las Escrituras. Por alguna razón, ellos creían que estas profecías eran imposibles de entender. De alguna manera solo los escribas los pueden entender, y los escribas estaban dormidos, incrédulos. Déjame decirte lo que va a pasar en el futuro, hermanos. Vamos a llegar en un momento, en un tiempo en el futuro, cuando las profecías de la Biblia van a estar cumpliéndose al pie de la letra, y las personas en todo el mundo van a estar caminando como si nada. No van a tener idea. Cumplen cosas, y ellos dicen, yo no veo nada. Y les va a llegar como de sorpresa, y ya cuando es tarde, ellos van a decir, ¿cómo es que no lo supimos? ¿Cómo es que no lo vimos? La misma cosa está pasando en nuestros días. Las cosas están pasando enfrente de sus ojos y no lo pueden reconocer. Hasta es más, nosotros lo podemos mostrar y por un momento tienen interés. Y luego hay un programa en la televisión y están viendo, oye, mira, 100 mexicanos dijeron. Yo no sé por qué quieren saber lo que 100 mexicanos dijeron. Yo quiero saber lo que Dios dijo. Dime lo que Dios dijo. Oye, yo no puedo creer que alguien como Dios puede poner profecías tan claras en la Biblia y las personas quieren tan ignorantes que no quieren leer, no quieren estudiar, no quieren comprobar. La razón, primeramente, no lo creen porque dice cosas que no les gusta. Dice cosas que no les gusta. No quieren oír eso. Quieren oír muchas cosas, pero no quieren oír eso. Porque la misma Biblia está diciendo que Dios va a condenar a todos los idólatras. ¡Ah! ¡Tapa los oídos! ¡No queremos saber eso! Entonces no lo van a creer. Y los científicos van a decir, no, las cosas suceden igual todos los días de la creación desde siempre. No van a creerlo. Y les va a llegar como de sorpresa. Pero no fue sorpresa. Dios lo dijo desde el principio. Lo había aclarado. Mira, ¿cuántas veces tiene Dios que decir lo que va a pasar hasta que tú empiezas a prestar atención y decir, mira, mira lo que está pasando? Nosotros no estamos en ignorancia. Podemos decir el futuro. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Si esto no te llena de fe para estar, mira, yo estoy dispuesto a gastar mi vida y no sacar ninguna hacienda, no ser rico, no hacer cosas. Estoy dispuesto a hacerlo porque yo creo este libro. ¿No estás tú dispuesto? ¿No estás tú dispuesto a dar tu vida para predicar el Evangelio, para hacer algo para Dios? Solamente porque Dios te ha mostrado el fin ya. Bueno, hermanos, yo no puedo seguir esta noche. Lee Salmo 22. No tengo voz ni tiempo para hablarte de los patrones que hay. ¿Has estudiado tú la historia de Isaac? Isaac nació milagrosamente. Fue sacrificado por su padre sobre un monte en Moría. ¿Quieres saber cuál monte? Lee tú la Biblia, tú sabrás cuál monte. El monte Moría. Estúdialo, sepa dónde está el monte Moría. ¿Quieres saber su otro nombre? Calvario. Dice la Biblia, ¿dónde fue sacrificado Isaac? Fue sacrificado en Calvario. Fue obediente en su muerte. Y hubo sustitución en su muerte. ¿Has leído tú la historia de José? ¿Quieres saber que fue preferido por su padre? ¿Que fue odiado por sus hermanos? ¿Que fue echado en cisterna? ¿Que fue sacado vivo? ¿Que fue vendido por piezas de plata? ¿Fue entregado a los gentiles? ¿Vestido sangriento fue llevado a su padre? ¿Fue siervo en Egipto? ¿Fue tentado y fue victorioso? ¿Fue acusado falsamente? ¿Fue echado en prisión? ¿Exaltado sobre todo Egipto? ¿Se casó con una egipcia? ¿Reconciliado con sus hermanos? ¿Sabe de quién está hablando? No de José. Ustedes deben saber estas profecías patronales. ¿Han oído de Moisés? Mismo la Biblia dice que el profeta que viene va a ser como Moisés, en muchas más maneras de que tú piensas. Niños matados cuando él fue nacido, fue adoptado, fue ordenado como salvador desde su juventud, fue criado en Egipto, fue príncipe de Egipto, llegó a sus hermanos, rechazado por sus hermanos, se casó con una gentil, poder sobre el mar, cambió agua a sangre, como Cristo se cambió agua a vino, ayunó 40 días, transfigurado en el monte, ordenó 2 espías, fue el más manso de toda la tierra. Mira, la Biblia no cansa de darnos estos ejemplos patronales. ¿Quieres conocer a Cristo? Ahí está profetizado en la Biblia, Salmo 22. Estas son corroboraciones. Salmo 22. Si tú lees esto, algunos te van a decir que son profecías de Cristo. Son corroboraciones de Cristo. Nadie podía decir con certeza que hablaba del Cristo antes, porque David está hablando de sí mismo. Pero mira esta profecía patronal hablando de David. Mira lo que dice el versículo 6. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, remítese a Jehová, líbrelo, sálvale, puesto que en él se complacía. No voy a leer todo el salmo, brinca al 14. Dice, heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas, secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, hanme cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, ellos miran, consideranme, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí puedes ver a Cristo ahí? Salmo 69. Salmo 69, Mire lo que dice, vamos a leer el 8. Dice: he sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los de nuestros, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Bríncale al 21. Pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hay demasiado. Lee Salmo 89. Salmo 89 es una predicción, no solamente una corroboración. Es predicción de Cristo porque habla de Él. Mira lo que dice Salmo 89 desde el versículo 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. ¿Ves la palabra? Esa palabra quiere decir Cristo. Traducido al griego es Cristo. En hebreo es Mesías. En español es ungido. Y te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado tu corona, su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has quebrantado sus fortalezas, menoscabáronle todos los que pasaron por el camino, es oprobio a sus vecinos, has ensalzado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla, hiciste cesar su brillo, echaste su trono por tierra, has acortado los días de su juventud, iba a morir joven, hasle cubierto de afrenta, iba a morir vergonzosamente. ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Acuérdate de cuán corto sea mi tiempo, porque habrás criado en vano a todos los hijos del hombre. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librarás su vida del poder del sepulcro? Sí, lo hará. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio que llevo yo en mi seno de muchos pueblos, sí, aún mexicanos y aún gringos, sí, de muchos pueblos, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito Jehová para siempre, amén y amén. Fue profetizado, fue aclarado, todo es claro, eran sin pretexto por no entender estas profecías. Y gloria a Dios que sucedió, porque Él llevó el oprobio de muchos pueblos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.